Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaqefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulado Camino hacia la Luz.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Primero escucharán la ley 82 de la sura que perdona.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Fueron más numerosos que ellos, más poderosos. Dejaron más huellas en la tierra, pero sus posesiones no les sirvieron de nada.
Una de las críticas del Corán es no viajar para adquirir conocimiento y experiencia. La oposición de los incrédulos contra el noble profeta, saludos sean para él, surgió de su vanidad por su gran número y poder. Por lo tanto, el Sagrado Corán dice que Dios Todopoderoso destruyó a los más poderosos y una de las razones detrás de la caída de las civilizaciones es su oposición contra los profetas y alejarse de los comandos divinos. Siguiendo la expresión de la omnipotencia divina y recordando a la humanidad sus recompensas, prudencia y el ordenado sistema de creación, el verso bendito en cuestión procede a advertir a los incrédulos y les recuerda que aquellos que niegan signos y versos divinos y al noble profeta deben viajar a través de la tierra y ver la manera de sus predecesores. El verso bendito revela que las ruinas de las ciudades de Ad y Tamud todavía eran visibles en el momento de la revelación del verso, ya que se alienta a viajar y verlas y percibir que esas personas que eran superiores a ellos en los términos de poder, valentía y número, no pudieron resistir la ira divina y se enredaron en el tormento.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán ha recomendado investigar en la historia de los antecesores tanto de forma escrita como en el marco de visitar los monumentos que existen de la antigüedad. Segundo, enorgullecerse al poder y las posibilidades avanzadas ante el poder y la voluntad divina se considera un peligro que siempre amenaza a los incrédulos. Tercero, uno de los elementos de la caída de las civilizaciones humanas es su lucha contra las enseñanzas de los profetas divinos. Cuarto, el poder, la población y las posibilidades avanzadas de hoy no impiden el envío del castigo divino.
Ahora escucharán la leya 83 de la sura que perdona.
Cuando sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, se alegraron de la ciencia que poseían, pero se vieron cercados por aquello de que se burlaban.
El nombramiento divino de los profetas para proporcionar a la humanidad argumentos decisivos sobre la unidad divina es uno de los actos divinos. Es digno de mencionar que las ciencias y los experimentos humanos no pueden sustituir las enseñanzas divinas y dejar al hombre innecesario de los profetas, ya que ser arrogante del conocimiento de uno lleva a la burla de las promesas divinas. Ha habido personas en la historia humana que, debido a las ciencias que han conducido al desarrollo de civilizaciones y a la acumulación de posesiones mundanas, o debido a su conocimiento sobre sus antepasados u otros pueblos, imaginan que no necesitan las revelaciones divinas y las enseñanzas proféticas. Los hombres, con capacidades pequeñas al adquirir conocimientos limitados o alcanzar credenciales y posiciones, se vuelven arrogantes. Según el Sagrado Corán, hay tres tipos de conocimiento: conocimiento fructífero, que conduce al crecimiento espiritual humano, como cuando Moisés, saludos sean para él, le dijo a Kirt: ¿puedo seguirte para que me enseñes algo de ese conocimiento que me puede conducir a mi crecimiento? Y segundo, conocimiento infructuoso, como el conocimiento del número exacto de personas de la cueva. Dicen que eran tres, siendo el perro el cuarto entre ellos, y dicen que eran cinco, el perro era el sexto, adivinando lo invisible. Dicen que eran siete y el perro el octavo. Di, mi señor sabe mejor su número, nadie los conoce sino unos pocos, así que no debatan, excepto con la prueba clara, ni consulten a ninguno de ellos sobre la gente de la cueva. Y tercero, conocimiento nocivo, por ejemplo, magia y hechicería para separar hombres y mujeres.
De esta ley aprendemos que, primero, las palabras de los profetas junto con milagros y motivos claros que cualquier persona inteligente y justa puede aceptarlas. Segundo, si el ser humano se enorgullece de su poca ciencia, este orgullo científico provoca que no acepte la verdad. Las ciencias y experiencias humanas no pueden sustituir a las enseñanzas divinas y que el ser humano no necesite las enseñanzas brillantes de la revelación. Tercero, Una de las malas consecuencias de enorgullecerse de la ciencia es burlarse de las enseñanzas divinas. Aquellas personas que se enfrentan con este problema piensan que pueden resistir ante la ciencia sin fin divino y los libros celestiales. Cuarto, aquellas civilizaciones que resistieron ante las enseñanzas divinas se enfrentaron con la caída y la destrucción.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim. Allahumma rabban nuril azim.
Y ahora escucharán las aleyas 84 y 85 de la sura que perdona.
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
Y cuando vieron nuestro rigor, dijeron: creemos en Alá solo y renegamos de lo que le asociábamos. Pero entonces su fe no les sirvió de nada después de haber visto nuestro rigor. Tal es la práctica de Alá que ya se había aplicado a sus siervos, y entonces salieron perdiendo los infieles.
Estas aleyas, que se consideran las últimas de la sura que perdona, explica sobre el fin del destino de quienes por su orgullo no estaban dispuestos a aceptar la verdad y resistían ante las enseñanzas de los profetas, y dice: cuando esas personas orgullosas observan las consecuencias de la revelación del castigo divino y se ven como un siervo débil e incapaz, se arrepienten de sus actos anteriores y se rinden ante las órdenes divinas. El antecedente del pronombre es aparentemente los incrédulos enredados con tormento, las ruinas de cuyas ciudades todavía eran visibles en el momento de la revelación del bendito verso. El versículo dice que esas personas negaron a los mensajeros designados divinamente y consideraron sus enseñanzas como cuentos falsos. De hecho, no fue su conocimiento, sino la ignorancia absoluta, ya que se vieron privados de conocimiento verdadero, lo que podría conducir a su liberación del error. Consideraron que su conocimiento aparente era el verdadero. Se menciona en otra parte del Sagrado Corán que este es su mayor conocimiento, es decir, su conocimiento se limita a los asuntos de este mundo más que a los del más allá. Se imaginaban que poseían conocimientos, se regocijaban de él y se burlaban de los mensajeros, como consecuencia de lo cual estaban rodeados de tormento divino. Sin embargo, al probar el castigo divino, su arrepentimiento será en vano, ya que no se les puede brindar la oportunidad de compensar sus actos viciosos, y Dios Todopoderoso les condenará al tormento en el infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas orgullosas e impertinentes no aceptan a Dios hasta cuando ven el castigo divino, pero su fe en aquel tiempo ya no tiene ningún beneficio para ellos. Segundo, el valor de la fe es por su carácter voluntario. La fe por el temor o la preocupación no tiene ningún valor. De otra forma, se puede decir que la fe obligatoria no es eficaz. Tercero, la pérdida verdadera en la vida es morir en el tiempo de la incredulidad a las órdenes divinas y en el camino de la injusticia y opresión. Estimados oyentes, hemos llegado al final de esta lectura. Espero que les haya gustado y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Mercado persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
La producción actual de condensados de gas de Irán se sitúa en unos 630 mil barriles al día y se prevé que hasta el año 2020 el nivel de la producción de condensados de gas de este país llegue a casi 1,5 millones de barriles diarios. Una de las fuentes de combustible valiosas son los condensados de gas que se obtienen de la explotación de pozos de gas natural y se consideran el producto secundario de este tipo de gas. Los condensados de gas son hidrocarburos que a la temperatura de los pozos de gas están en forma gaseosa, pero a la temperatura normal de la Tierra, después de la explotación del gas, se convierten en líquidos. Este producto se considera dentro del grupo de productos de hidrocarburos, pero tiene diferencia con el crudo, el gas natural líquido, el gas líquido u otros productos del crudo y gas natural. Mayormente y desde el punto de vista de los compuestos químicos, los condensados se componen principalmente de propano, butano, pentano y fracciones más pesadas de hidrocarburos. Este producto tiene un bajo contenido de azufre y normalmente no contiene compuestos metálicos. Los condensados de gas después de la explotación del gas natural se obtienen de las etapas de la separación del metano y el etano, dos elementos principales del gas natural. El gas natural después de explotarse del campo y trasladarse al ambiente de la refinería pasa por unas tuberías con una ligera pendiente. Los hidrocarburos más pesados de gas natural se convierten en líquido a la temperatura y presión de la tierra y después, a través de la tubería, se trasladan a los tanques. Por esta misma razón, para conservar los condensados de gas, al contrario del LNG, gas natural líquido, no necesita que sea reducido por alta presión de los tanques.
Los condensados de gas tienen varias aplicaciones. Estos compuestos se utilizan en la alimentación de las refinerías petroquímicas. Casi la mitad de estos condensados es de nafta. Nafta se dice a un grupo de combustibles líquidos de hidrocarburos con alta capacidad volátil e inflamabilidad. Nafta es un disolvente muy fuerte y se emplea en la producción de los desintegrantes y la purificación de otros hidrocarburos. Las industrias químicas y petroquímicas son los principales compradores de nafta y lo usan como insumo en la producción de diferentes productos petroquímicos como los disolventes y diluyentes, materias primas de diferentes tipos de plástico, fibras artificiales y alcoholos industriales. Los condensados de gas es el producto más especial del gas natural que desde el punto de vista de la producción, el mercado, los clientes potenciales y el método de fijación de precios tiene mucha diferencia con otros portadores de energía como el petróleo, gas natural u otros productos petroleros. Uno de los más importantes privilegios de los condensados de gas en comparación con el crudo es su alto valor térmico y baja densidad, de forma que, para hacer compuestos más ligeros, los combinan con el crudo pesado. Los condensados de gas se convierten en gasolina blanca, gasolina y combustible de aviones a través de diferentes formas. En el año 2013, el total nivel de los condensados de gas ofrecidos en el mundo fue de más de 7 millones de barriles al día. Se prevé que hasta el año 2020, ese nivel llegue a más de 9 millones de barriles diarios. Un 83% de los condensados de gas producidos y ofrecidos en el mundo se obtienen de las instalaciones de los campos de gas y de petróleo. El Oriente Medio y América del Norte son dos regiones importantes para la producción de los condensados del gas del mundo.
El campo Pars del Sur es la mayor fuente de gas de Irán y se encuentra en la línea fronteriza común de Irán y Qatar en el Golfo Pérsico a 105 kilómetros de las costas sureñas de Irán. La principal fuente de la producción de los condensados de gas en Irán está en el campo de gas de Pars del Sur. Las investigaciones realizadas muestran que este campo gasífero puede producir más de 18 mil millones de barriles de condensados de gas. En los recientes años, la producción de los condensados de gas en diferentes fases de Pars del Sur ha tenido un aumento considerable, y actualmente la producción diaria de este producto es casi 600 mil barriles. De este nivel, casi 450 mil barriles se exportan al extranjero. Hasta el momento, 200 millones de barriles de condensados de gas de Pars del Sur, valorados en 10 mil millones de dólares, se han exportado a diversos países. Mayormente, los clientes de los condensados de gas de Irán son Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Corea del Sur es el mayor cliente de los condensados de gas del territorio persa. En los recientes días, medios internacionales informan de la reducción de la exportación de los condensados de gas de Irán como una de las políticas estratégicas de los responsables de la República Islámica de Irán en el campo de petróleo y gas para el mejor uso de las fuentes de combustible. En base a los programas del gobierno, está previsto que todos los condensados de gas producidos en Irán se refinen dentro del país y, en lugar de su exportación en forma de crudo, se vendan ya convertidos en gasolina, nafta y gas líquido.
A ese respecto, se puede aludir a la construcción de la refinería Estrella del Golfo Pérsico y el proyecto global de Siraf. La refinería de la Estrella del Golfo Pérsico, con capacidad diaria de 360 mil barriles, y el proyecto global de Siraf, con capacidad de 480 mil barriles diarios, son las más importantes refinerías del país persa. Después de pasar por estos complejos, la mayor parte de los condensados de gas producidos en Irán se convierten en productos finales. La refinería Estrella del Golfo Pérsico y el complejo petroquímico de Nuri son los mayores consumidores de los condensados de gas en el país. La refinería Estrella del Golfo Pérsico, como la primera refinería de Irán, en base a la alimentación de los condensados de gas, consta de tres fases y puede refinar 360 mil barriles diarios. Esta refinería tiene capacidad para producir 37 millones de litros de gasolina cada día. Actualmente, el nivel de la producción de gasolina se ubica en 12 millones de litros. La refinería Estrella del Golfo Pérsico se alimenta de los condensados de gas que llegan ahí a través de una tubería de más de 380 kilómetros de extensión desde la región de Pars del Sur. La Estrella del Golfo Pérsico, con una amplitud de 700 hectáreas, es la mayor refinería del mundo desde el punto de vista de su superficie. La refinería Estrella del Golfo Pérsico, en medio de los embargos económicos del Occidente contra Irán, fue construida por expertos, contratistas y consejeros de Irán. Casi un 80% de los equipamientos de esta refinería se han construido dentro del país persa. Con la puesta en marcha de la refinería Estrella del Golfo Pérsico, Irán produce 36 millones de litros de gasolina de calidad Euro 4 y Euro 5 y espera subir esta cifra a más de 100 millones de litros al día. Este nivel de producción, además de cortar la importación de gasolina y aumentar la calidad de combustible consumido, propicia el terreno para la exportación de este producto y pone a Irán en la lista de los exportadores de gasolina.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio.
Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios. ¿Qué opinas?
El pasado 16 de febrero, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció el levantamiento de todas las restricciones que se adoptaron en el país para tratar de controlar los contagios de COVID-19. Al mismo tiempo en que las actividades económicas y la vida en general retomaban su ritmo habitual, los dominicanos fueron víctimas de una desmesurada ola de delincuencia que sembró el temor y la zozobra entre la población. Los robos y atracos a mano armada, pero también los asesinatos, pasaron a ser tema de todos los días en una espiral en la que los criminales parecían desafiar de manera abierta a las autoridades. La situación llegó a un punto tal que el gobierno se vio obligado a lanzar a las calles patrullas mixtas compuestas por policías y militares para evitar que la criminalidad se saliera completamente de control. Pese a algunas críticas, la medida ha sido ampliamente respaldada por la ciudadanía.
¿Crees que el patrullaje mixto ayudará a reducir los niveles de inseguridad en el país?
Es necesario que eso se haga, pero se necesita otras cosas. Mejor distribución de la riqueza, más oportunidades a la juventud, pero el patrullaje por lo menos ayuda, pero no con eso se resuelve completamente el problema.
Es que el problema no es que sean patrullaje mixto o como sea. Yo creo que el problema tiene que ver con otras características, ¿verdad? Que tiene que ver con el nivel de educación de la ciudadanía. Y además, tú sabes que nosotros tenemos un sistema de militar, que hay que decirlo, que está corrompido. Y casi siempre la inseguridad tiene que ver con que hay algún militar ahí que tiene que ver con eso. De manera que hay que hacer lo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Reestructurando la nueva policía, a ver si logran cambiar el método, a través de un sistema bien más avanzado, como lo que se está tratando de hacer.
Ese patrullaje, me imagino que le sale muy costoso al país, pero está dando fruto, porque la delincuencia ha bajado después que está el patrullaje mixto en la calle. Los delincuentes se sienten ya menos delincuencia en la calle.
Claro que sí, eso va a ayudar, seguro, eso está ayudando ya, no es que va a ayudar, eso está ayudando. Y ojalá y lo puedan dejar permanente, pero que eso cuesta, eso tiene un precio.
Si se ponen de acuerdo, creo que sí, porque son dos organismos que necesitamos para combatir la delincuencia, aunque muchas veces hay problemas con los mismos policías. Claro que sí hay problemas con los mismos policías, porque ellos a veces se prestan. Lo digo por algo que pasó por mi barrio donde yo vivo, que hace poquito tiempo un policía estaba atracando a una joven.
Aquí no hay ni guardia ni policía. Usted no sabe que está más céfalo aquí. Aquí no hay ni un policía de noche, ni de día, ni de mañana, ni de tarde. Está muy bueno eso, que lo pongan en todos los canales para que ustedes se den cuenta de qué es lo que está pasando. Aquí nada más un solo comandante que echó esto para adelante, que se llama Sosa. Después todo lo que ha venido son pan y agua. No hacen nada, no se ven, no hay un policía en la calle. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo, lo que estamos, tenemos negocio allá abajo? Cayendo atrás los ladrones, nosotros, porque aquí no hay policía.
Es una medida de contención, pero es provisional y de efectos limitados, fundamentalmente, para atenuar la delincuencia. La delincuencia es una patología social. Estemos contestes en eso. Para atenuar la delincuencia, no erradicarla del todo, porque es prácticamente imposible la erradicación total de la delincuencia.
Con eso de que patrulla mixta, que yo sé cuándo, eso no funciona. ¿Sí? Eso, ahora hay más delincuentes, porque los delincuentes cuando ellos se van es que hacen que aprietan. Fíjate, ayer mismo vinieron dos personas de Punta Cana. Dos mujeres, uno con 8,000 y otro con 20,000. Se los robaron y se fueron. Ven, juegan de la policía para que ellos actuaran y no actuaron. O sea, sin un centavo esa gente. Eso da pena. Aquí el delincuente no se acaba. Si todos nos juntamos juntos, toditos, unidos, a trabajar juntos, contra el delincuente, eso así funciona. Pero no con policía y guardia y cosas así, ¿no?
Aunque en los meses recientes los niveles de delincuencia llegaron a un grado desesperante, la inseguridad es un problema que viene acompañando a los dominicanos durante muchos años. La percepción en gran parte de la ciudadanía es que existe mucha complicidad entre antisociales y policías debido a los bajos salarios que perciben los agentes y a las precarias condiciones en las que estos desarrollan su trabajo.
¿Consideras que existen complicidades entre policías y delincuentes?
Siempre ha habido componenda de delincuentes que paguen peaje. a algunos policías que son corruptos, no todos, porque hay muchos policías serios, pero históricamente aquí en la República Dominicana hay policías que se han ligado a la delincuencia y cobran peaje.
Bueno, pero es que las estadísticas están ahí. Los datos te dicen que sí, que siempre hay complicidad, porque nosotros somos un país muy pequeño y aquí todo el mundo se conoce. Por lo tanto, desde que tú tienes X bien, por ejemplo, yo tengo una jipeta y todo el mundo me conoce como que yo no tengo vehículo. Yo tengo que decirte de dónde yo saqué esa jipeta, porque aquí todo el mundo se conoce. ¿Me entiendes lo que te quiero significar?
El concepto que yo tengo sobre esa delincuencia que hay en el país, el bajo nivel de desempleo, el poco desempleo que hay, y la gente está que sale a hacer lo mal hecho para la calle, pero ahora con este patrullaje mixto ha bajado un poco. Yo siento que ha bajado un poco.
Creo que sí, pero no todos los policías son iguales. Pero sí, muchas veces hay complicidad entre ellos mismos.
El fenómeno existe, pero no tiene tampoco la generalidad que se le atribuye. La policía en realidad ha demostrado que como prevención o represión de la delincuencia en sí, tiene muchas limitaciones la Policía Nacional.
Es complicidad, la policía sabe tanto delincuente y no hacen nada. Son gente que uno lo mantiene, que le da dinero para que, y lo mantiene y no hacen nada. Lo que hacen es que ayudan a los delincuentes a atracar.
La Policía Nacional de la República Dominicana es una de las instituciones más cuestionadas del país. A partir de esta realidad, una vez el presidente Luis Abinader asumió el poder en agosto del 2020, empezó a implementar una reforma a lo interno de la Agencia del Orden, que tiene entre sus puntos principales la preparación y la mejoría salarial de sus agentes. La iniciativa cuenta con gran respaldo popular, pero al mismo tiempo muchos dudan de que se pueda implementar de manera efectiva debido a la resistencia de estructuras internas que pueden resultar perjudicadas con este proceso.
¿Crees que realmente se logrará la reforma de la Policía Nacional?
Está excelente. Hay sectores que se oponen dentro de la policía. Esperamos que se materialice, que se lleve a cabo, porque sería una gran oportunidad para que haya un cambio a la policía y sea una policía colaborativa y no una policía represiva.
Mira, es difícil, y el presidente lo está logrando, es al paso. Lo que pasa es que tiene que ser al paso, porque yo entiendo que el presidente está combatiendo un sistema de corrupción a todos los niveles.
Bueno, la Policía Nacional lo que hay que sí prepararla, porque los especialismos son los que valen. Pero eso vale mucho, la preparación, claro, la policía. La reforma es eso, la preparación y que el miembro PN tenga conciencia, que no haga justicia en base a sentimientos emocionales propios, sino que se lleve de las reglas.
Sí, si ellos captan las órdenes, lo que dice el presidente, sí, yo creo que sí.
Bueno, quizás se logre, pero mira, eso no funciona. Porque hay preparada esos muchachos, la policía tiene el otro grupo que saquen, eso van a atacar.
Pese a las dudas que existen en torno a la transformación de la policía, la opinión casi generalizada entre la población es que si finalmente se logra la reforma de la institución, el país contará con un órgano con muchos menores niveles de corrupción interna, más profesional y que realmente podría dar respuesta al tema de la inseguridad.
¿Confías en que la reforma a la Policía Nacional realmente transformará a esta institución?
Sí, va a lograr cambio. Por eso hay sectores con poder dentro de la institución que se oponen a la reforma policial. Entonces, la reforma va a traer cambios significativos que ayudarían a ver a la policía como un ente que ayuda al ciudadano y no un ente represivo.
Sí, lógicamente, si se logra la reforma policial, es porque están ahí los datos, va a haber una gran mejoría y se está viendo realmente. Se está viendo con algunas medidas que este gobierno ha ido tomando, se está viendo. porque es que es un sistema corrompido que nosotros tenemos en este país desde nuestra fundación.
Bueno, me gustaría ver que se forme, me gustaría ver que se dé un caso así, que la policía se arregle.
Quizá no se transforme 100%, pero hay muchas posibilidades de que sea mejor, porque todo cuesta.
Hay que reformar la Policía Nacional y eso, mejorar la condición de los agentes económica y materialmente y eso. En una palabra, desinfectar la Policía Nacional.
No funciona, esa vaina no va a funcionar, no va a funcionar. Porque es que cuando eliminen eso malo, eso van a atacar. Es mejor dejarlo adentro, que sigan agarrando y la otra, la gente agarrar a esa policía, lo que roben, lo que tengan, cumplirse con la otra, agarrar cada uno, eliminarlo, esos policías.
Cansados de tanta criminalidad. Son muchos en República Dominicana los que exigen a las autoridades implementar medidas de mano dura contra este flagelo, lo que en parte se ha observado en las últimas semanas con la eliminación física de supuestos delincuentes en distintas partes del país. Aunque estas acciones han sido criticadas por representantes de los derechos humanos, algunos ciudadanos opinan que es el único lenguaje que entienden los delincuentes y por tanto consideran que las patrullas mixtas deben continuar por ese camino.
¿Respaldas la mano dura en la lucha contra la delincuencia?
Bueno, la mano dura no da resultado porque en la gestión de Candelier, en la gestión de Guzmán Fermín, se mataron muchos delincuentes y sin embargo la delincuencia en el día de hoy nos arropa, es decir, que eso no dio resultado. Yo creo que se debe de combatir la delincuencia, el delito y todas las cosas malas que hay, pero matar delincuente, como se dice, mano dura, darle para abajo, no resuelve el problema.
Ay, no estoy con eso, no. Creo que deben poner programas en las cárceles para que cuando salgan sepan curso técnico.
Se me haría difícil decir que sí, que se debe tener mano dura, pero es que ellos andan armados y ellos matan gente. Es decir, que entonces esa es la razón por la que se necesitan las armas. Y es porque los delincuentes andan armados. Yo no digo que lo maten, pero tiene que haber seguridad, eso es parte de la seguridad.
Claro que sí, pero también me gustaría que haya un reformatorio para ellos, que se les dé oportunidad de educarse para que ellos dejen de delinquir en la calle, o sea, que se les dé un trabajo, si ellos así quisieran. Porque muchas veces ellos roban porque tampoco encuentran, no es que lo justifique, pero no encuentran trabajo y porque es tan difícil el trabajo, en verdad.
Lo que se debe tratar el modo de corregir, darle empleo a esa gente, reformarlo, recoger a esa gente que están en la calle y reformarlo.
La mano dura no hay que matarlo como hizo Duquerque, como está haciendo el de Salvador. Esto es lo que hay que hacer. El delincuente tú no lo puedes dejar vivo porque hace lo mismo. ¡Mátalo!
Depende, porque hay delincuentes que son habituales y son irrecuperables y eso. Tiene que ser tomar con ello una medida de defensa social consistente en que esas personas no salgan más, y eso, porque son muchos de ellos, su vida habitual es el delito, su vida habitual, el crimen, el robo con violencia, y eso. O sea, esa persona definitivamente hay que sacarla de la circulación.
Mano dura, eso es lo que vale aquí. Aquí no había delincuente con otro Trujillo. Aquí cuando usted robaba, usted lo llevaba y lo mandaba para su casa a morirse. Eso es lo que funciona, esa es la democracia. Si hay 100 buenos y hay uno malo, dos malos, saquen los dos malos para que los otros vivan tranquilos. Eso es la democracia.
Previo al envío a las calles de las patrullas mixtas, el gobierno ha estado implementando la Estrategia Nacional de Seguridad Mi País Seguro, la cual se ha ido poniendo en marcha de manera paulatina a aquellos lugares que se consideran de mayor peligro. Sobre esta iniciativa, la percepción es que ayuda a mejorar los niveles de seguridad en los sectores donde se está ejecutando, pero que resulta insuficiente para brindar tranquilidad a la ciudadanía en general.
¿Crees que mi país seguro ayudará a resolver el problema de la inseguridad?
Sí, está ayudando hasta cierto modo, pero como le digo, se necesita más todavía, en el sentido, más oportunidades a la juventud, que se distribuya mejor la riqueza en la sociedad, porque no solamente es atacar la delincuencia, atacar la consecuencia, sino también las causas.
Sí, sí, claro, se va a reducir el nivel de delincuencia porque el presidente está en eso, realmente.
O el ministro de Interior y Policía declaró que los frutos de ese plan se verían con el tiempo y le pidió paciencia a la población. Pero resulta una cosa, que al pedirle paciencia a la población es una admisión implícita de fracaso, una admisión implícita de fracaso, de que el plan y eso de Barrio Seguro y eso no ha dado frutos inmediatos.
Un poquito, Barrio Seguro, porque va combinado con la gente de los barrios para ver si se puede hacer algo, pero aquí eso no va a funcionar tampoco.
La creación de unidades de autodefensa es un método que se ha adoptado en algunos sectores de distintos puntos del país para protegerse de la ola delincuencial. Esta alternativa de lucha contra la inseguridad genera controversia entre la población, ya que muchos consideran que es al Estado al que le corresponde ese papel y nunca a las personas de manera particular. No obstante, otros opinan que ante la falta de respuesta de las autoridades al desafío de los malhechores, es correcto que la gente se organice y se convierta en defensor de su territorio.
¿Qué opinas de las unidades de autodefensa que se han formado en algunos sectores?
Eso está mal, porque debe ser las autoridades, porque sucede que cuando eso sucede, porque las autoridades no están cumpliendo ni están protegiendo a la ciudadanía, y sucede que muchas veces cuando eso pasa se dan ejecuciones extrajudiciales que no son buenas, es decir, un delincuente que lo agarran robando, en vez de llevarlo a la justicia, la comunidad lo ejecuta. No estoy de acuerdo con eso.
Es que tiene que ser algo, tiene que haber algo estándar, no puede ser cada quien que tome la justicia por su propia mano. No, un país no funciona así, tiene que haber leyes mucho más rígidas que enfrente eso.
No lo he visto, pero no lo apoyo tampoco. No lo he visto, pero tampoco apoyo que la gente salga a tomar la justicia en su mano.
Es que ya eso se sale de la justicia. La que tiene que hacer justicia es la verdadera justicia, los jueces y los fiscales. No la gente, porque la gente no va a tener la conciencia, solo es de decapitar a una gente que haga algo. Eso es lo que están preparándose para hacer, y eso no, yo no lo veo bien eso, ¿no? La justicia es la justicia.
Ay, Dios mío, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque lo único que tiene que hacer justicia es Dios, no nosotros mismos con nuestra propia mano.
Claro, todo el mundo se debe defender, porque tú no vas a esperar que vayan a entrar a tu casa a matarte.
Eso es bueno, fundamentalmente, porque en los barrios conocen cuáles son las pandillas y los núcleos de delincuencia, y eso sería un medio auxiliarle a la policía para que ellos le informen a la policía cuáles son los elementos de los barrios más violentos, más peligrosos, y eso para ellos y para también las personas en general que viven en otros sectores sociales.
Hay que hacerlo, eso lo apoyo yo, hay que hacer eso, obligatoriamente, porque es que en los barrios la delincuencia ataca demasiado y tienen que defenderse, porque aquí la policía no puede trabajar sola.
En República Dominicana se han registrado muchos casos en los que grupos de personas han ejecutado a supuestos delincuentes. Quienes apoyan que la gente asuma la justicia por sus propias manos argumentan que esto envía un mensaje a los malhechores de que sus acciones tendrán graves consecuencias si son atrapados cometiendo algún delito por los residentes de una comunidad. Quienes lo rechazan afirman que la aplicación de justicia en ningún caso puede asumirse de manera particular y advierten que estas acciones pueden llevar a que se cometan errores que pudieran costar la vida a personas inocentes.
¿Apoyas que la ciudadanía tome la justicia por sus propias manos?
Claro que no, porque entonces eso de entender que las autoridades no están funcionando. Es decir, que las autoridades, las instituciones, no están cumpliendo con su cometido.
No, claro que no. Es un país, no, entonces no somos un país, somos entonces animales. Tenemos que regirnos por leyes para que eso sea posible.
No, jamás. No. La justicia, es como le acabo de decir, la justicia son los jueces y los fiscales. Y la policía, que es para el orden. Ley y orden, esa es la policía. Muchas veces no quieren saber de los guayos y los policías, pero entonces no quieren saber de los delincuentes, entonces tienen que aceptar que tener policía y militares.
Claro que no. No lo apoyo porque aunque ellos no están haciendo la cosa correctamente, nadie es nadie. Nadie, tú no eres nadie para juzgar. Simplemente se tome la medida, lo tomen, lo cojan preso y que paguen preso, pero no que lo maten ni nada de eso.
Eso no es propio de una sociedad que respete los principios elementales de la vida civilizada, de la vida social civilizada. Eso lo que crearía sería que cada quien se haga justicia con su propia mano o el célebre ojo por ojo. Entonces no quedaríamos toditos ciegos.
Entre la confianza y las dudas que provocan las políticas del Estado en procura de brindar seguridad a la gente, los dominicanos llegan a un punto de coincidencia en torno a que es necesario crear las condiciones para lograr una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes y para la población en términos generales.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.